La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues 11:26 minutos de esta mañana de lunes, iniciamos semana, iniciamos mes de julio y lo hacemos con nuestra entrevista a Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Pues bien hallada, Laura, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar, como ya hemos comentado al principio de este programa, con la visita hoy de la alcaldesa de nuestra localidad, María Luisa Ceballos, a la que saludamos ya. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues entrevista que teníamos pendiente desde esa toma de posesión la semana pasada en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal. Se aprobaba lo que será el organigrama del nuevo equipo de gobierno de cara a los próximos 4 años, también configuración y periodicidad de plenos, juntas de gobierno, comisión informativa, en fin, alcaldesa, un poco lo que va a ser el funcionamiento diario de nuestro ayuntamiento, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, la verdad es que, bueno, hemos sido pioneros en el sentido de que casi todos los ayuntamientos todavía no han hecho el pleno de organización. El pleno tiene un plazo de un mes desde el momento en que se constituye la corporación, que se hizo el día de la jura promesa de los diferentes cargos electos, y a partir de esa fecha tiene un mes para hacer el pleno de organización, que, como bien decías, pues divide áreas y todo lo que corresponde a la gestión interna. Nosotros teníamos mucho interés en hacerlo muy rápido porque tenemos encima el verano de Priego, que creo que tiene nombre propio. Y igual que hay poblaciones en las que cuando llega el verano es una época muy tranquila, ¿no? Muchas de, incluso en Córdoba capital, que empiezan a aflojar, pues la verdad es que Priego no.
En Priego hay actividad, bastante.
Priego tenemos de aquí al mes de octubre, pues una época dura. Y yo tenía mucho interés en hacerlo muy rápido para que los diferentes concejales pues cogiesen las riendas de la situación. Y por eso esa rapidez, que como es natural, los técnicos del ayuntamiento pues me pusieron la mano en la cabeza. Pero yo creo que teníamos que hacerlo muy rápido y, bueno, eso es lo que hemos hecho.
Bueno, pues así se aprobaban 5 grandes áreas, que son las que van a configurar este nuevo equipo de gobierno: Hacienda, Urbanismo, Bienestar Social, Obras y Servicios y Cultura. 5 grandes bloques, María Luisa, sobre los que se va a desarrollar, junto con otras delegaciones, evidentemente, el funcionamiento de nuestra institución,
¿no? Sí. Bueno, hemos intentado primero hacerlo más moderno y, bueno, gracias a que tenemos un número importante de concejales, poder hacer una distribución más adecuada a la normativa actual. Por ejemplo, hay temas como el tema de transparencia y buen gobierno. Eso no existía de esta manera, no existía como presidencia, gobierno interior. Hoy creo que estamos en una época diferente, en el que primero se te exige la transparencia más absoluta y, segundo, en todos los procedimientos tienes que hacerlo, bueno, con una exigencia legal, normativa y incluso de responsabilidad social a la hora de plantear cualquier tipo de pliego de condiciones y todo lo demás. Y por eso hemos asignado lo del tema de buen gobierno, que creo que además se adecua a la normativa que tenemos ahora mismo. Y el resto, bueno, pues son las clásicas, pero sí es verdad que hemos intentado meterle muchísimas cuestiones más de gestión interna, de hacer las cosas más flexibles. Como natural, se asienta lo fundamental que sabemos perfectamente, es el área grande de obras y servicios y lo que es urbanismo, porque sabemos que eso tiene entidad propia. Con el tema del área de obras, hemos incluido también aldeas, porque cuando dividimos ese tipo de delegaciones, ese tipo de cuestiones, pues es muy diferente. Al final, si hay un problema de electricidad en una aldea, da igual que dependa de una zona u otra, al final termina obra y servicio. Hemos intentado hacer un gran área con muchísimas competencias en el tema de obras y servicios, igual en el tema de urbanismo. Ahora mismo tenemos un montón de planes para gestionar. Tenemos además un montón de contratos, muchísimos contratos que tenemos que sacar adelante en muy poco plazo de tiempo, y esos, digamos, que son los 2 pivotes importantes, junto con todas las demás que estás diciendo, ¿no? En el tema de desarrollo, como bien sabéis, tenemos todo el tema de gestión de la EDUSI, que sí nos preocupa mucho y que sí intentaremos, bueno, pues comunicar a los ciudadanos. Se tenían que haber hecho una serie de reuniones, sobre todo porque la EDUSI, que es los fondos europeos, tiene un principio fundamental, que es el conocimiento de la ciudadanía de qué es lo que se está haciendo. Al día de hoy, ni siquiera nosotros, hoy mismo tenemos una reunión, sabemos exactamente qué es lo que se está haciendo con los fondos europeos. En el mismo momento que lo sepamos, vamos a convocar una mesa ciudadana, que es como se llama, en los fondos europeos para que todo el mundo conozca qué es lo que tenemos en la DUSI, qué es lo que vamos a plantear y cómo se va a gestionar, porque ese tema es el antes y el después de Priego en este momento y para nosotros era importantísimo gestionarlo.
Porque con los fondos europeos no se sabe ahora mismo exactamente qué se está realizando, qué bueno que esto lo sepa ciudadanía.
En este momento existe una licitación importante que es la del proyecto, un proyecto grande que hay de seguridad en todos los edificios. Ese proyecto importante, que es un proyecto que tiene alrededor de unos 600.000 euros, que ese proyecto sí está finalizado, pero que ha sido impugnado y estamos, bueno, pues bastante preocupados, pero que vamos a intentar resolver internamente porque supone una paralización en la gestión. Se ha utilizado alguna parte del, que creo que ya lo estuvimos comentando, con el tema de publicidad y demás, del tema turístico. Uh-huh. Tenemos un tema que sí me gustaría hablar porque está siendo muy polémico en estos días, que es el tema de la climatización del Teatro Victoria con fondos europeos. Ya sabéis los problemas que hemos tenido estos días. Ayer fue terrible en el teatro y
coincidiendo con la ola de calor, precisamente.
Yo incluso planteamos la posibilidad de suspenderlo, pero la verdad es que Yamile, bueno, lo ha hecho todo a beneficio de Alba Sur, como bien sabéis, y tenían todas las entradas vendidas, entonces no podíamos tampoco hacerle pasar por esto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en gestión de fondos europeos hay temas muy importantes, que muchos de ellos ya están en trámites, algunos de ellos, y bueno, pues nosotros queremos concretar qué es lo que tenemos y a qué lo estamos dedicando, porque como he dicho, hemos estado muy preocupados desde el primer momento que vayamos a desvirtuar el planteamiento fundamental que se aprobó después de 2 años de trabajo con asociaciones, colectivos, con barrios, de qué es lo que queríamos hacer con los fondos de la DUSI. Como he dicho, yo creo que en estos días, una vez que lo sepamos, vamos a dar una rueda de prensa y una mesa ciudadana para que todo el mundo sepa y tenga incluso la documentación de qué es lo que tenemos.
Una cantidad de dinero muy importante que
estamos hablando de casi 6 millones de euros, tenemos que recordarlo, tenemos que ejecutarlo en estos 4 años y justificarlo, que siempre es lo más complicado.
Porque hay un plazo de tiempo de...
Exactamente, tenemos un plazo de ejecución y de justificación.
Y de justificación lo que está
y entonces,
haciendo.
Bueno, pues la verdad es que cualquier paralización, cualquier problema nos supone paralizar los fondos e incluso solicitar devoluciones. Entonces, bueno, pues estamos... Y del tema, si quería, lo del tema de la climatización, sobre todo porque yo entiendo perfectamente, yo estaba ayer y era terrible el calor que hacía y mira que se había puesto ventiladores, máquinas, pero es imposible. Sí quería decir, nosotros en un principio dijimos que la climatización lo teníamos que intentar hacer con fondos propios y no con los fondos europeos. No por nada, sino porque la gestión es mucho más rápida con fondos, con partidas del propio presupuesto que con fondos europeos. Los fondos europeos obligatoriamente tienes que entrar en un proceso y en un sistema muy complicado de gestión que dilata mucho más en el tiempo y yo entiendo perfectamente que cuando se tiene una necesidad se acude, pero nuestro planteamiento desde el primer momento en este presupuesto fue que eso se hiciese con fondos propios, de forma que la gestión es muchísimo más rápida que de la otra manera que no. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues está ya adjudicada la empresa, ha habido un problema de una empresa de la licitación que ha impugnado. Nos encontramos con que había pasado casi 1 mes y medio, no se le había notificado a esa empresa que se había hecho la impugnación. Ahora mismo estamos en plazo de alegaciones, pero nosotros vamos a ejecutar, porque legalmente hemos visto una salida, vamos a ejecutar y espero que en estos días se tenga que hacer. Todo el mundo que lo sepa, que va a ser una obra complicada.
Claro, porque la instalación de todo lo que...
Exacto, se tiene que poner una grúa en la calle Herrera de las Monjas, vamos a tener que cortar Herrera de las Monjas el tiempo que esté la grúa, que esperemos que sea no más que 1 hora, y lo más pronto posible, que se tiene que desalojar la parte correspondiente, pues no puede haber, son unas máquinas muy grandes, y que además de esto hemos tenido que pedir, bueno, se ha venido ya una autorización de cultura, porque también este edificio es protegido. Pero vamos a intentar que en estos días, que no haya ningún tipo de actividad, que podamos tener...
Porque cuando lleguen los espectáculos que hay previstos. Exacto, del Festival Internacional...
Ese es el miedo, ese es el objetivo, claro, y ese es el objetivo. Entonces nosotros tenemos ahora mismo que intentar hacer un paréntesis. Sabemos que el teatro un día sí y otro no tiene actividad, pero creo de verdad que por el bien, ya es que es necesario. Personal y la salud de las personas, no podemos tener a las personas metidas. Tenemos cine incluso, lo vamos a suspender, porque creo que ni niños, ni mayores, ni medianos. Claro, es imposible que puedan aguantar a las temperaturas que había ayer.
Un teatro que tiene muchísima actividad y tiene que estar en las condiciones óptimas, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la configuración del gobierno, había una delegación en la que, en este caso, defendíais desde siempre, ¿no? Esa delegación de inclusión, sí, que ya es una realidad, ¿no?
Sí. Bueno, pues nuestra compañera Vanessa Serrano es la encargada del tema de inclusión. Yo creo que es un tema que creo que tenemos que tenerlo todo como base de cualquier delegación. La delegación de inclusión no es una delegación de discapacidad, lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Es una delegación mucho más amplia y transversal. En el tema de inclusión tenemos que pensar desde la persona sorda que entra al teatro y no puede oír, hasta la barrera arquitectónica, hasta los colectivos que en un momento determinado no están bien representados en cualquier faceta de nuestra sociedad. Debe de ser algo muy amplio y que sobre todo tengamos en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de contratación. Nosotros ya metimos en las cláusulas de los contratos, incluso de obra, el tema de primar las personas con discapacidad, tema de igualdad, porque creo que tenemos que ir poniendo pequeños pasos para que la inclusión sea plena, si queremos tener una sociedad igualitaria. Así que, bueno, ella es la delegada en este caso y, bueno, vamos a intentar, como he dicho, hacer una política transversal en este tema. Nosotros estamos muy contentos de tener, yo creo que puede ser de los primeros ayuntamientos que tengan una concejalía de inclusión
de esta materia. Participación en las aldeas también es otra apuesta casi personal, ¿no?
Sí, participación y fomento. Uh-huh. El primer día, nuestra compañera Mercedes, lo primero que hizo fue llamar a todos los alcaldes pedáneos para hablar con ellos, para saber exactamente cuáles son las necesidades, cuál es la situación que tenemos, analizarla, porque todas las aldeas no son lo mismo. Nosotros tenemos muchísimas cosas, lo primero que hace falta es, de cara al próximo presupuesto, pues fomentar mucho más todo el tema de aldeas. Tenemos un problema muy grave en las aldeas, de todo tipo, de limpieza, de mantenimiento, tenemos un problema de actividades, tenemos un problema de niños en verano, tenemos un problema de mayores. Creo que no solamente el Ayuntamiento de Priego, lo he dicho desde el primer momento, creo que este es un tema que tienen que tener muy en cuenta la Diputación de Córdoba y que tiene que tener en cuenta la Administración Autonómica y Central. Lo sigo y lo repito y sé que soy muy cansina, seguimos siendo el único municipio mayor de 20.000 habitantes con aldeas y que sin embargo tenemos un problema tremendo de que no tenemos las mismas, no pueden llegar el resto de administraciones a esos casi 3.000 y pico personas que viven en las aldeas, porque somos un municipio mayor de 20.000. No tenemos derecho a Guadalinfo, que es el sistema informático que funciona muy bien en la Ela de Campos, por ejemplo, o que funciona muy bien en Almedinilla y Fuente Toja, y que sin embargo no lo pueden tener Lagunilla, no lo puede tener Zamorano. Creo que tenemos ahí una situación que es política y jurídica, que tenemos que resolver si queremos que esas personas sigan viviendo en igualdad de condiciones.
Ese límite de 20.000 habitantes es el que marca en este caso que esos núcleos no puedan acceder
a muchísimas ayudas que ayudan. Tienen otras administraciones, pero tampoco nuestro municipio puede llegar económicamente a cubrirla. Es muy difícil.
Ahí hay un vacío, una especie, ¿no?, de
vacío. Exactamente, hay un vacío legal, tú lo dices muy bien.
En esta nueva etapa, en esta nueva legislatura, la representante de Ciudadana Encarnación Valdivia, lo conocemos también hace unos días, va a tener un papel importante también dentro de este equipo de gobierno, ¿no? Sí. María Luisa, ¿cuál va a ser un poco su trabajo y su dedicación?
Encarni va a trabajar y está trabajando codo con nosotros. Nosotros planteamos desde el primer momento que nuestros objetivos eran idénticos, con independencia de los resultados electorales de uno y de otro. Además, coincidía el Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchas de las competencias que tiene Ciudadanos son fundamentales para Priego, porque estamos hablando de temas tan importantes como bienestar social, como educación, como turismo. Creo que temas prioritarios para Priego. De forma que, bueno, pues llegamos a un acuerdo, un planteamiento de que ella tuviese también una interlocución directa, de forma que el Gobierno es un Gobierno de dos partidos en la Junta de Andalucía y que de la misma manera podíamos hacer un Gobierno junto con Encarni. En este caso, Ciudadanos de Priego, bueno, tiene las competencias de lo que es educación y mayores. En el tema de mayores, si bien es cierto que se ha trabajado poco en el Ayuntamiento de Priego, porque el centro de lo que es el hogar de pensionistas, uh-huh. No recuerdo ahora mismo cómo
participación
se llama,
participación activa,
exactamente. El centro de participación activa prácticamente aglutina toda la actividad, pero sin embargo nuestro planteamiento es que el tema de mayores debe de ser muchísimo más amplio y empezar a trabajar en ello. Incluso la propia estructura del ayuntamiento no tiene una delegación clara en el tema de mayores, más allá que lo que hacemos en Navidad o alguna cosita así.
Algo puntual, ¿no?
Sí, creo que en una población que por desgracia casi como toda la de España está bastante envejecida, que la población es, como dice, una población activa, tenemos que intentar...
Que no sea pasiva y no esté...
Ayer mismo y hoy estaban bailando en el...
¿Es verdad?
En el Yamile, y ya quisiéramos algunos de nosotros bailar como bailaban ellos, así que son activos, activísimos.
Bueno, pues volviendo un poco a ese pleno de investidura aquí en el teatro, la alcaldesa ponía sobre la mesa un gran pacto de gobernabilidad, ¿no?
Sí.
De cara a esos próximos 4 años en el que se dejaron un poco a un lado esos debates que hemos estado escuchando durante esta...
La verdad es que es mi planteamiento, lo he dicho desde el primer momento, creo de verdad que hemos llegado a un nivel de crispación que la gente nos quiere. Creo que la gente está muy aburrida de la forma, ya no solamente en Priego, muchas veces, el otro día yo tuve la ocasión de hacer el discurso en la Diputación de Córdoba y lo dije exactamente igual, creo que este nivel de crispación no está ayudando en nada a la sociedad. Creo que la sociedad es una sociedad democrática muy avanzada ya y que lo que quieren es que se solucionen sus problemas, más allá que peleas inútiles y discusiones inútiles. Nosotros en Priego ahora mismo tenemos muchos problemas, problemas que tenemos que atajar desde la unidad. Y yo sigo tendiendo la mano, lo he dicho desde el primer momento, le tiendo la mano en este caso al Grupo Socialista, se lo tiendo a todos los concejales, con independencia de cualquier historia o situación personal que hayamos tenido, y nosotros vamos a plantear ese pacto de gobernabilidad con todos. Y creo que es fundamental, si queremos que Priego avance, Priego es un municipio mayor de 20.000 habitantes con muchos problemas de vías de comunicación, con muchos problemas sanitarios, con muchos problemas educativos, con una situación de desigualdad importante con el resto de las ciudades medias de Andalucía y también de la provincia de Córdoba. Y todas esas cuestiones tenemos que ponerlas sobre la mesa. Si empezamos con discusiones inútiles, creo que yo lo he dicho siempre, creo que siempre he sido más reivindicativa con mi partido que con los demás, más, porque creo que cada uno tiene que intentar ser reivindicativa con los que puede sacar algo. Y en muchos casos puede sacar mucho más con personas que pueda hablarla desde el punto de vista de la amistad, no de otra cosa. Y siempre lo he sido y creo que tenemos que seguir siéndolo. Y yo sigo lanzando, de verdad, ese gran pacto y ese acuerdo. Tendremos que discutir de lo que tengamos que discutir. La labor de la oposición es fundamental y es la que nos pone las barreras de dónde tenemos que llegar. Y yo me gustaría trabajar como si no tuviese mayoría absoluta, que es lo que he hecho siempre porque no la he tenido.
Te iba a preguntar, ¿es difícil, o sea, es diferente gobernar en mayoría simple, como hasta ahora mayoría absoluta, los planteamientos cambian o al fin y al cabo es lo mismo?
Lo bueno que tengo es que llevo 2 semanas.
Y todavía no.
Y todavía no lo sé. Hombre, es verdad que los acuerdos, las propuestas, pues es mucho más fácil llevarlas adelante, pero yo de todas formas sigo diciéndolo que yo voy a intentar llegar a acuerdos con todo, como si no tuviésemos mayoría absoluta. ¿Qué ocurre? Pues que si llega un momento en el que es imposible, tú vas a seguir gobernando. Y si es necesario hacer algo porque entendamos que es una necesidad para el pueblo y no tenemos el apoyo de la oposición, nosotros vamos a seguir adelante. Pero como es natural, yo me gustaría que eso que puede ser bueno para Priego lo hiciésemos con unanimidad de todos y con aportaciones de todos. Esto no es el equipo de gobierno plantea algo y eso es ley, sino que seguramente el equipo de la oposición, que también ha estado gobernando, seguramente sabrá de ese tema, conocerá el asunto y seguro que tiene ideas positivas para aportar. Yo creo que en estas cosas nos vienen bien a todos, también desde el punto de vista político.
Hablaba de esas 2 semanas apenas que lleváis al frente del gobierno municipal. Cuando se inicia una nueva legislatura se habla siempre de los 100 primeros días, ¿no?
Sí.
Ahí está el límite. ¿Qué vamos a ver en estos 100 primeros días, primeras medidas?
Sí.
¿Hay algo que vais a hacer ya, que es prioritario?
Bueno, estamos intentando hacer ya. Es verdad que yo eso de los 100 primeros días no lo he visto porque creo que ha sido tan poco periodo de tiempo que cuando viene te lo cuentan como si hubiésemos estado antes de ayer y tienes que decirle, bueno, espérate un momento que tenemos
no
que retomar el expediente, y tampoco sé qué es lo que ha pasado en estos 2 últimos años en los cuales han estado trabajando otros compañeros, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo primero que estamos es estructurando la área. Ahora mismo la situación es un poco caótica. Sí es verdad que estamos intentando incrementar el tema del servicio de limpieza en muchas de las zonas, porque sí es verdad que se había comprado otro material, pero sí teníamos muchas zonas. El otro día mismo estuvimos fregando toda la acera de la calle Río y había partes de la acera de la calle Río que no se habían tocado en mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos intentando equilibrar el tema del servicio de limpieza. Estamos trabajando con el tema de la patrulla de aldeas, que es prioritario. Ya estamos teniendo problemas en el tema de limpieza de aldeas. Modificando las partidas presupuestarias, que es lo siguiente que vamos a hacer, porque muchas de ellas están prácticamente liquidadas. No hemos encontrado con el problema que teníamos de reconocimiento extrajudicial de créditos que visteis el otro día, que son facturas del año pasado, que no se han volcado en el presupuesto, que se han volcado cuando ya tienes el resultado presupuestario, que es que tienes más ingresos que gastos, pero el problema es que son casi, bueno, entre principios de año han sido casi 700.000 euros. Y eso nos ha complicado mucho la gestión en estos días y nos va a complicar hasta que termine este mes que se publique todo el tema, ¿no? Eso es fundamental. El tema de estamos ahora mismo proyectando las modificaciones importantes, que es el tema del bulevar, que hemos dicho, del tema del Paseo de Colombia. Hay un proyecto de Profea que estamos viendo qué es el coste de más para poder hacer la intervención y convertir el arreglo de una calle en el bulevar que queremos hacer. El tema de los planes que hemos dicho de la EDUSI para ver lo que podemos hacer con el tema de la calle Río, hasta dónde podríamos llegar para comenzar el gran proyecto de la calle Río, que no se va a terminar en una legislatura, que seguramente tendrá que ser de varias legislaturas, porque la calle Río es una calle grandísima, tremenda y costosísima, pero que tendrá que ser un planteamiento de diferentes legislaturas. Nosotros vamos a empezar tal y como nos comprometimos y vamos a intentar llegar hasta lo más posible. Nuestro planteamiento sería intentar llegar hasta la parte peatonal, que es hasta el Carmen, pero no sé exactamente, no existe un proyecto, no sabemos cuánto es el coste de todo esto. Trabajar en el tema del Parque de Ángel Carrillo, que sí que queremos tener el proyecto finalizado para este periodo, y de la misma manera el Centro Social también de la Tarazana, que también era otro de nuestros compromisos, el proyecto, que podamos tenerlo en esos 100 días. Y bueno, vamos a intentar durante esta semana hacer un planteamiento genérico y venir a los medios y deciros exactamente con el compromiso de los primeros 100 días qué es lo que va a ser.
Y María Luisa, como hemos tenido un año, y espero que, hombre, digo porque hemos votado en algunos lugares, autonómicas, pero municipales, generales, europeas. ¿Cómo ves la arena?
¿Es posible que haya otra?
No, es que hoy, precisamente, en estas redes de comentarios, parece ser, no lo sabemos nadie, ¿no?, que estamos abocados a unas nuevas elecciones generales, que la ciudadanía no las quiere. Hay sondeos en donde no las quiere.
Yo la verdad es que tengo...
¿Qué puede ocurrir desde tu óptica?
Y que esto lo diga yo, ¿no? Pero ya tengo... Es tedioso, ya no sé cómo calificarlo, ¿no? Yo creo que cuando muchas veces me preguntan y dicen, bueno, tú que estás metido en política, digo, al final nosotros estamos tan cansados como todos los demás. Estamos muy cansados físicamente, muy cansados mediáticamente. Las últimas elecciones han sido terribles porque la verdad que se nos unieron prácticamente autonómicas con europeas y municipales, no pudimos levantar cabeza. Y luego incluso cuando tú planteas una campaña electoral con la ciudadanía agotada, es muy difícil que lleguen los mensajes, ni a través de los medios de comunicación, ni a través de un punto de vista personal. Si nosotros no nos metemos en unas elecciones generales, pues
volvemos, la verdad es que volvemos a escuchar lo mismo.
Es un bucle, claro. Y creo que de verdad estamos llegando a una situación. La verdad es que tanto como se hablaba del bipartidismo, de que era malo, la verdad es que la situación ahora no se sabe qué es peor, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el tema es muy serio. El tema hace un año, parece que hace mucho, hace un año de la moción de censura, en este caso al Partido Popular y a Mariano Rajoy, un año solamente, y durante un año pues creo que se ha llegado a una situación terrible, ¿no? De acuerdos, de dime y direte, de diferentes planteamientos con el tema de Cataluña, con posibles acuerdos con nacionalistas. Y bueno, yo creo que la gente está cansada, sobre todo. Y lo peor es que esto no le viene bien al país. Vamos a terminar como en Italia, ¿no? En el cual, pues, gobiernan todos menos los partidos políticos que llegan al propio Congreso, ¿no? La verdad es que la situación no sabemos qué vamos a vivir, pero la verdad es que si tengo que venir aquí a decir que hay elecciones generales...
Madre mía. Bueno, pues... Bueno,
un poco más allá de la política municipal local, de Priego, ¿no?
A la que volvemos para ir terminando ya, porque tenemos 4 años por delante de legislatura y María Luisa sobre la mesa también, demanda histórica, tema de carreteras, sanidad... en Priego, en concreto el tema de aparcamientos también, en fin, todo esto también está en agenda, imagino.
Bueno, el tema de aparcamiento prioritario, antes he olvidado decirlo, el tema de aparcamiento desde el minuto uno está nuestra concejala de urbanismo con el plano de Priego encima de la mesa para intentar plantear en estos 100 días el plan de aparcamiento. Unos se podrán ejecutar, otros estarán en licitación. La semana pasada nos reunimos en Córdoba con el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía y junto con la delegada de Educación estuvimos Encarnación Valdivia y yo, y estuvimos hablando del tema de la situación del canon en Panteón para ver en qué situación jurídica se encuentra en este momento y planteando lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenemos un gravísimo problema de aparcamiento que nos afecta en el plan de movilidad también. El tema de la estación de autobuses, el cual pues... mañana mismo voy a reunirme con el viceconsejero también de Fomento para el tema de la estación de autobuses. Ya sabéis que eso también nos condiciona muchísimo en todo el tema de aparcamiento, porque nuestro planteamiento era también evitar este trastigo que tenemos de autobuses dentro del
por
municipio
el centro,
¿no? Y la posibilidad de hacer el aparcamiento también en toda la zona de nuevo, de toda la zona de la Darve, que descongestionaría muchísimo. Yo, día que no estoy en Priego, es día que estoy en Sevilla o en Córdoba, que todo el mundo lo tenga claro. La semana pasada tuve 2 reuniones, mañana voy a ver al viceconsejero, estoy intentando ver a todo el mundo antes de que se me vaya todo
de
el mundo de vacaciones.
Claro, ¿no? Que también llega época complicada.
Entonces,
para
bueno,
el tema.
Yo no me voy de vacaciones, voy a estar aquí todo el verano y vamos a intentar en este tiempo organizarlo.
¿Algún día que otro se puede escapar o no?
Yo tengo encima de la mesa ya los papeles del divorcio de mi marido, como voy a comprender. Lo malo es que se me van a divorciar también mi hijo y eso va a ser peor. Y bueno, yo voy a intentar, si tengo que coger un lunes, viernes o algo por el estilo, pero ya sabes que las fiestas son todo el verano en este pueblo, lo sabemos, y en todas las aldeas, y es difícil. Y lo del tema que me decías de la Junta de Andalucía, por finalizar ya el tema, ya sabéis que tenemos en este momento la variante de Langostura, está en el proceso medioambiental, del informe del estudio medioambiental. Se ha metido por nuestra parte, además, en este presupuesto, para que todo el mundo lo tenga claro, que sé que muchas veces está siendo objeto de polémica. La Junta de Andalucía obligatoriamente tiene que tener un presupuesto, de forma que se aprueban esta semana los presupuestos de la Junta de Andalucía hasta diciembre de 2019. Ya se tiene el boceto y se está trabajando en los presupuestos de 2020, que se aprobarán a la vez que finaliza ese presupuesto, es decir, en el mes de diciembre del año 2019 se va a aprobar el presupuesto de 2020. Lo digo a efectos de tanto como se ha hablado de la variante de Langostura. Nosotros vamos a tener una partida abierta en este presupuesto de 2019 que ha presentado una enmienda a nuestra propia formación política para que tengamos ya la partida abierta, además de lo que se está haciendo ahora mismo, que es el estudio medioambiental. De forma que en el presupuesto de 2020, que se aprueba a finales del 2019, tengamos ya el planteamiento para la licitación de la variante de Langostura. Para que, porque mucha gente dice, bueno, no, es que no hay presupuesto. Que sepamos cuál es la situación ahora mismo de la variante. La variante luego tendrá, será la licitación y tendrá... Pero vamos, el compromiso, como bien sabéis, es esta legislatura y es lo que vamos a ejecutar. Lo que se ha planteado es que se hagan proyectos que se puedan finalizar.
Que no se fase...
Exactamente, que no se fase este planteamiento que se hacía anteriormente.
Bueno, María Luisa, ya para terminar, también vuelve a la Diputación en esa nueva legislatura, ¿no?
Sí, el otro día estuve, la verdad que fue una sorpresa, yo no me esperaba volver a la Diputación. Sabéis que, bueno, el planteamiento que se estaba haciendo por parte de su grupo socialista era que los alcaldes fuesen diputados. Tenemos al alcalde de Montilla, al alcalde de Puente Genil, muchísimos alcaldes, ¿no? Nosotros tenemos al alcalde de Bujalance, de Cañete de las Torres. Se hizo un planteamiento de alcaldías. Yo no, la legislatura anterior, sabéis que fue nuestro compañero Juan Ramón Valdivia. Yo no tenía el planteamiento de volver a la Diputación, pero bueno, mi grupo político me lo ha pedido y creo que siempre es bueno estar allí porque siempre consigue atraer cosas para la comarca. Yo soy diputada provincial del Medinilla, Fuente Toja, Carcabuey y Priego.
De este tema.
No solamente de Priego y si tengo que luchar por el tema de las aldeas que he dicho anteriormente y por la situación de esta comarca, creo que la Diputación nos ayudaría, ¿no? Así que, aunque yo personalmente no tenía tampoco
no era un objetivo.
No es un objetivo, ¿no? Porque ya creo que tengo bastante trabajo aquí, ya lo dije que yo iba a estar aquí trabajando en esta legislatura. Y bueno, pues la verdad es que yo no puedo hacer otra cosa, no podría hacer otra cosa nada más que agradecerle a mi partido que haya pensado en que yo sea la diputada provincial y agradecer a todo el mundo que en esta comarca tengamos mayor número de diputados y que el diputado sea del Partido Popular. Ya sabéis que solamente tenemos un diputado en esta comarca, que desde el año 2011 pues es del Partido Popular.
Bueno, pues María Luisa, muchas gracias por hacer un hueco para la radio, contarnos todo esto tan importante de cara al arranque de la nueva legislatura. Y como no, estaremos en contacto y hablando, y hablando de los proyectos buenos para nuestro municipio.
Pues, antes de los 100 días, ¿no? Estaremos en
lo iba a comentar ahora mismo. Vendré dos veces. Si os parece, en los próximos días, cuando claro vosotros me llaméis, yo estoy disponible. Dos cuestiones. Una para el tema de los fondos de la DUSE, si queréis, para que todo el mundo lo tenga claro. Los fondos europeos, que me dicen que digo DUSE y nadie sabe qué es.
Fondos europeos, fondo europeo. Todos los relacionamos.
Exactamente. Y lo segundo, para determinar exactamente cuáles son los proyectos de los 100 días. Si os parece, mi compromiso es este.
Esperemos estar aquí para contarlo, ¿verdad? Claro,
¿esperemos? No creo. Está la cosa también complicada por aquí. Así que aquí estaremos.
Bueno,
por aquí.
Bueno.
Muchas gracias, María Luisa. 4 minutitos para las 12. Seguimos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.